en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
¿Te importan los derechos humanos? ¿Tu ONG trabaja en promoción o protección de derechos humanos? ¿Tenés una buena historia para contar sobre tu acción en Uruguay? Presentala ya para ganar 5.000 euros con el Premio de Derechos Humanos de la Unión Europea. Busca las bases en ueenuruguay.uy o googleando Delegación de la Unión Europea en Uruguay.
Este spot que acabamos de escuchar habla sobre el Premio de Derechos Humanos de la Unión Europea 2019. Ustedes seguramente lo han estado escuchando en las tandas publicitarias de Radio Sarandí, que además está comprometida con esta convocatoria, con esta causa. Y vamos a hablar acerca de este premio de la Unión Europea, Premio de Derechos Humanos, que como ustedes escucharon, ofrece un premio en dinero, más allá de otras cuestiones que tienen que ver con el premio. Vamos a aprovechar que contamos con la visita de Tomás Dorisek aquí en Sarandí, es el jefe de la sección política y comunicación de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. Con Tomás vamos a hablar de esto, pero también, ya que estamos, de otros asuntos que atañen a la Unión Europea y al Uruguay. Hola Tomás, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buena tarde, mucho gusto y muchas gracias para recibirnos acá.
Un gustazo, Tomás. ¿Y cuánto hace que estás en este cargo?
Bueno, la verdad es que casi se me está terminando mi periodo acá. Vine hace casi 4 años y me quedan 3 semanitas en este país.
Estás en los descuentos, como se dice, los minutos de descuento, tiempo extra. ¿Y qué cambió desde cuando llegaste hace cuatro años, hasta hoy? La percepción previa que tenías de Uruguay y de las cuestiones de tu trabajo aquí, ¿ha cambiado en algo? ¿Te vas más contento que cuando llegaste?
Bueno, vine justo en el primer año del segundo mandato del presidente Vázquez y me voy justo al final, ¿no? Así que por pena no voy a participar, o sea, seguir las elecciones en vivo, digamos, de primera mano, ¿no? Pero no sé, no, pasamos la verdad 4 años muy bonitos aquí, ¿eh? De punto de vista personal y de familia y de profesional también. Y bueno, lo que sí que vi que es un país, como se también es percibido un poco de fuera, ¿no? Un país estable, un país con buenas estructuras, con instituciones, que bueno, con esta estabilidad tiene una buena ventaja de muchos otros países en la región y eso también atrae muchas inversiones.
¿Viniste con tu familia ya desde el principio, Tomás?
Bueno, vinieron como 2-3 meses después para arreglar la casita, las escuelas y todo lo demás, ¿no?
¿Y cómo fue eso de llegar a un lugar nuevo?
Bueno, a mí me gusta eso.
Estás acostumbrado ya, ¿no? Por tu trabajo.
Sí, pero bueno, aquí la verdad no fue tan complicado, sinceramente, porque el mercado, digamos, de casas, de apartamentos, se puede encontrar cosas adecuadas, digamos, las escuelas, la oferta también había bastante para los niños. Bueno, tengo 2 niños pequeños, así que era más jardín. Pero no, era bastante fácil encontrar. Mi esposa vino con un poco de miedo porque nunca quedó en casa, siempre tuvo su carrera. Pero también ella, o sea, nos enchufamos bien con el mundo local y...
No, pues la parte fácil es la parte de conseguir casa, capaz. Es más difícil de repente, bueno, acostumbrarse y entender los códigos de las culturas locales, ¿no? Sí.
Pero bueno, en la salida hubo muchas lágrimas de mi esposa, así que creo que nos asimilamos bien.
Bien, bien. Bueno, es una buena señal, Tomás. Para el público en general... Escuchar acerca de la Unión Europea, sabemos que es algo grande, sabemos que es un organismo internacional y que tiene que ver con cuestiones muchas veces comerciales y diplomáticas y políticas, y a veces no sabemos mucho más, ¿no? Sabemos que es como la ONU. Bueno, ¿qué es la ONU? Bueno, sabemos que es grande, que están ahí los países y que los más fuertes están en el Consejo de Seguridad y los otros no, y no mucho más. Digo, ¿qué hace bien la Unión Europea? Podría ser una pregunta acaso muy simple, pero tal vez en un párrafo puedas ilustrarnos acerca de eso.
Bueno, es difícil resumir en un párrafo.
Bueno, en dos,
una
tal
historia
vez.
De 60
ya, está, bueno. En unos minutos, no hay problema.
No, pero sí, bueno, digamos, es una integración sui generis, ¿no? O sea, es mucho más que un organismo internacional, porque hay mucha soberanía que se pasó a las instituciones centralizadas, digamos, claro. ¿No? Ya mencionó una de parte comercial, pero hay muchas políticas internas también en Europa que son manejadas y diseñadas de Bruselas, siempre con aval de Estados miembros, el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es un colegislador, o sea, está diseñando políticas, está aprobando legislación.
Que se mete en los países después, que los países adoptan como propia.
Exactamente, no es que lo tienen que adoptar, está directamente aplicable. Lo que es, digamos, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo tienen un poder de un gobierno, podría decir, ¿no? Correcto. Y más y más, no es solo de política exterior, no se solo trata de política comercial, pero también hay más y más otras políticas, hay misiones de paz en el mundo. Fuimos un actor muy importante en acuerdo con Irán, somos un actor muy importante en Venezuela, así que son mucho más que solo una potencia comercial, diría.
Uh-huh. Y llegaste con esa cabeza, digamos, viniendo de esa estructura, llegaste con la mirada desde la Unión Europea en función del perfil de tus cargos y demás, Tomás, a una región con una organización política muy diferente, con algunos acuerdos, con algunas organizaciones multilaterales, con el Mercosur, con otras cuestiones, pero que no tiene, salvo en algunos asuntos, digamos, tal vez ese peso o esa fuerza o esa supra decisión que a veces puede tomar el gobierno de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo lo viste y cómo lo ves hoy?
Pero la verdad es que no se trata de que todo el mundo tiene que seguir el ejemplo de Europa. Es que cada parte del mundo tiene su dinámica. Y, bueno, mencionó Mercosur. Mercosur tiene su dinámica, tiene sus ambiciones, tiene sus diferentes actores. Y se trata de seguir su propio camino. ¿Dónde va a acabar este camino? Bueno, lo veremos, ¿no? Pero también Mercosur se mostró capaz de tomar decisiones que tienen efectos muy importantes para la población de los cuatro países.
Bueno, hablando de esto y aprovechando tu visita, justamente uno probablemente de las noticias del año, de los temas del año en Uruguay y en el Mercosur haya sido el estado del acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Que es en verdad un proceso, que no es que sea un día concreto y a partir de hoy ponemos play y ya está así, ¿no? Pero bueno, hay como fechas simbólicas. Parecemos haber tenido una fecha importante recién, ¿no?
Sí. Bueno, el acuerdo entre Unión Europea, acuerdo de asociación entre Unión Europea y Mercosur, sí, es, digamos, sacó unos récords en los años de negociaciones, pero se mostró que había la voluntad política, la verdad, en ambos lados. En los últimos 2-3 años creo que se mostraba bien fuerte que estamos llegando. Estaban los últimos pasos y siempre los últimos pasos son los más complicados, los más difíciles, ¿no? Pero llegamos a un acuerdo, llegamos a un compromiso importante político y contamos ahora con un resultado que, bueno, otra vez hay que subrayar que sí, es un acuerdo importante comercial, pero también un acuerdo de asociación que embarca muchos temas más y establece como un puente transatlántico, una asociación geoestratégica que va a tener peso mucho más allá de los países de la Unión Europea y Mercosur.
En nuestro continente hay varios países con gobiernos de izquierda, digamos, o con una ideología que podríamos llamar de izquierda, en los últimos años en varios países. Todavía en algún aspecto pesa el prejuicio histórico de la Europa imperialista, digamos, aquella concepción de bueno, del europeo que invadió la América y se llevó el oro, el español, esto y lo otro. ¿Todavía eso hoy está en algún lugar entre ambas partes, en tu experiencia, digo?
Bueno, yo creo que hay muchas opiniones, hay mucho populismo a veces que se escucha. Pero en realidad, con América Latina, Europa tiene unos enlaces sí, históricos, que tiene muchas historias negativas y positivas. Pero lo que es verdad es que somos unos socios sí, en el mundo global, multilateral, que no tenemos otro igual. Uh-huh. O sea, uno uh-huh. ve cuando vamos a, no sé, foros de Naciones Unidas, de Organización Mundial de Comercio, de UNESCO, de FAO, de lo que sea, foro internacional, son los socios de América Latina uh-huh. con cuales compartimos lo más. Y no solo que compartimos, es lo más fácil hablar, porque salimos de la misma lógica, de los mismos valores, de los mismos ideales, y nos entendemos desde el principio. No hay que explicar de dónde venimos.
Claro. Bueno, de hecho, en Uruguay, no sé, en Montevideo te vas al barrio del Cerro y todas las calles tenés todos los países, tenés Lituania, sí. no sé, los países que quieras, y de hecho Uruguay es, por cierto, fruto de la inmigración también, de distintas corrientes migratorias, no solo español, italiano, sino de distintas partes de Europa fuertemente, ¿no? ¿Se nota sí. eso en Uruguay? ¿Vos lo notaste? ¿Viste algún rasgo de, no sé, un poco de ADN ahí, aún identificable hoy en algún aspecto?
Oh, por supuesto. Bueno, yo cuando vine en 2015, la primera noche salí de un evento, de un concierto, y ahí conocí la comunidad eslovena. Yo soy uh-huh. esloveno, uh-huh. Que, bueno, es un país realmente chiquito, que yo siempre me río cuando uruguayos me dicen que es un país chiquito. No, mi país es realmente chiquito. Uh-huh. Y incluso de ahí hay una comunidad aquí. Que mantienen las tradiciones, claro, que mantienen sí, algunos sí. Hábitos. Sí. Y bueno, me fui conociendo muchas de esas asociaciones de Croacia, de Lituania, bueno.
De Hungría, de lo que quieras.
Hicimos un par de festivales griegos, folclóricos también de este estilo. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que sí, hay muchos rasgos que se ve todavía europeos. Y eso otra vez, eso hace mi trabajo aquí en esta vez mucho más fácil, sinceramente.
Uh-huh. Muy bien, Tomás. Vamos a hacer una pausa y te invito después de la misma a charlar, sí, un poco de derechos humanos, de lo que es tu visión sobre ese asunto desde la Unión Europea, pero también en concreto acerca de este proyecto, de esta propuesta que tiene que ver con el Premio de Derechos Humanos de la Unión Europea 2019. ¿Te parece?
Muy bien, muy bien.
Seguimos charlando con Tomás Gorisek de la Unión Europea en Uruguay después de la pausa en Al Pan Pan.
En Al Pan Pan, la entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Estamos charlando con Tomás Gorisek, jefe de la sección política y comunicación de la delegación de Unión Europea en Uruguay. Y en la tanda, Tomás estaba jugando al juego del preguntero, también. ¿Te dio tiempo, Tomás, de escuchar algo de música uruguaya, de conocer algo de la cultura local? ¿Tuviste tiempo? ¿O te llegó algo que te gustó?
En particular, música de niños.
Ajá. Diría yo. Canciones para niños.
Sí. Sí. Ellos trajeron en casa toda la música de jardín, así que estamos cantando bien, estos.
Bien, la vaca lola y todas esas
eso.
Cosas. Sí, 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 sí. Está muy bien, Tomás. Bueno, Premio de Derechos Humanos 2019 de la Unión Europea. Es la segunda vez que esto se lanza. El año pasado lo ganó la Fundación la ONG Canguro, Fundación Canguros, ¿no? Canguro,
sí, sí.
Que hacen un trabajo muy, muy noble, muy interesante, que ha tenido mucha difusión, seguramente también por haber ganado el premio, ¿no? Que creo que es parte del objetivo y del premio, más allá de donar algo de dinero, pero también es que la gente se entere, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Contanos de la idea del premio, ¿cuál es la filosofía, en qué consiste?
Bueno, la historia empezó, diría, como hace unos 18 meses, que estamos pensando un poco de alguna nueva iniciativa que podemos hacer, de los objetivos externos de Unión Europea también. Y obviamente derechos humanos es uno de esos temas que es principal para Unión Europea, tanto en acciones internas a Unión Europea como a la acción externa, ¿no? Y eso fue combinado con el hecho que tuvimos el aniversario de Declaración Universal de Derechos uh-huh. Humanos. Así que dijimos, bueno, queremos hacer algo en el tema. Y bueno, nosotros hacemos muchos conversatorios, debates, paneles, eventos de visibilidad, etc. Pero también concursos. Y pensamos que, bueno, con Uruguay, que también el mundo, como antes ya dije, ¿no? Uh-huh. El mundo multilateral, somos unos muy buenos socios, uh-huh. en particular en tema de derechos humanos. Y se hace un buen trabajo en el tema aquí. Me he dicho, bueno, creemos que es un tiempo, una oportunidad de reconocer el trabajo de alguna ONG en el país, ¿no? Así que fuimos hablando con autoridades, con...
Que muchas veces hacen cosas que antes hacían los estados o que uno esperaría que el estado hiciera, y no.
No, tiene un papel realmente importante. No solo aquí en Uruguay en general, pero sí, aquí se ve que están haciendo muchas actividades, muchas acciones que... Bueno, no voy a decir que es la tarea de Estado, pero sí, es una complementariedad.
Pero es un apoyo para el Estado.
Sí, por supuesto.
De hecho, el Estado a veces recurre a esas ONG para poder, a través de ellas, dar un servicio que con su estructura no...
Porque muchas veces también las ONG son más cerca al problema, a las necesidades, y lo pueden identificar más fácil.
Al barrio o al público específico que atiendan, ¿no?
Así es.
Y Canguro atiende un público...
Sí, eso fue, la verdad...
¿Te llegó a vos? ¿Te impresionó?
Cuando estuvimos ahí, yo me acuerdo, estaba justo de una misión a Europa, en Bruselas, y me grabaron toda la información, todos los videos y todas las aplicaciones en un USB. Estaba mirando de eso en avión, al viaje a Bruselas, y mirando el video, porque también las aplicaciones pueden ir apoyadas por un video, material promocional de cada ONG. Y sí, te toca. Además, estás escuchando así con auriculares, en avión, solito, y ves lo que están haciendo, el tipo de trabajo, y te toca bien. Y es, la verdad es que esto es lo que estamos buscando. Estamos buscando buenas historias. Estamos buscando historias que te pueden emocionar, que pueden promover el tema, que pueden mostrar la importancia de hacer ese trabajo. Importante trabajo que se pueda replicar, capaz, en otros, en otros lugares. Porque, por ejemplo, con la Fundación Canguro, su premio fue también un viaje a Bruselas, hace poco fueron, para también quedar con otras ONG europeas y del mundo para aprender, compartir, para que se pueda replicar.
Tomás, y para el jurado debe haber sido difícil elegir, ¿no? Porque...
Sí, la verdad...
Supongo que debe haber muchas causas nobles que...
Sí, la verdad...
Es lo que tienen los premios.
Eso siempre es un problema, sí. Tuvimos como 3-4 en la lista corta. Y sí, estuvimos como 2 horitas hablando entre los 5 personas que estuvimos en el jurado y yendo un poco convenciendo uno a otro para al final aterrizar. Pero sí, si hubiéramos tenido 5 premios... Sería muy fácil dar 5 premios, la verdad.
Bien, nuevamente entonces este año tenemos la convocatoria, Premio de Derechos Humanos de Unión Europea 2019. Va a ser otorgado a una organización no gubernamental uruguaya que muestre su compromiso con el tema a través de sus actividades y logros específicos y que tenga una historia que merezca ser contada y replicada. Por suerte es muy amplio, ¿no?, el término, la expresión derechos humanos involucra de repente la dimensión más grande o más masiva, pero también historias mínimas de derechos humanos, ¿no?
Sí, pero eso fue un poco la idea. Cuando estábamos hablando el año pasado, ¿en qué manera enfocar eso? Porque podríamos ir por derecho de niño, podríamos ir derecho de cuidados, de mayores, podríamos ir derecho de defensores de derechos humanos. Pero la verdad no quisimos limitarnos, porque hay tantas buenas historias de contar en este país y queríamos que nos lleguen estas historias y podemos mostrar lo máximo que está haciendo este país, la ONG en el país.
Danos algunos detalles. Muchos personas que trabajan en ONG nos escuchan o se van a enterar o van a luego escuchar esta entrevista en la página web de sarandí690.com.uy. Así que aprovechemos y difundamos, Tomás, para este año, cuáles son las reglas, los plazos, todos los detalles que quieras contarnos.
Bueno, creo que lo más importante es que lo que estamos buscando es lo que llamamos Good Human Rights Story, o sea, una buena historia de contar algo que afecta a la persona, que sensibiliza a la persona, que muestra por qué es importante de hacer el trabajo que está haciendo la organización, ¿no? Y obviamente hay que mostrar que tiene una incidencia este trabajo, que tiene una sostenibilidad de la acción, porque obviamente si es una acción solo de una vez puede ser importante, pero no es lo que estamos buscando. Y que también podría ser replicado en otros lugares, ¿no? Así que todos estos son los criterios que van a ser evaluados por el jurado, ¿no? El premio este año lo cambiamos un poquito, así que hemos pensado que vamos a dar dinero, básicamente fondos, para apoyar la actividad de la organización, ¿no? Que puede ser, no sé, de acciones de visibilidad del trabajo que están haciendo, de alguna formación sobre el tema que está haciendo, de material de promoción, de lo que está haciendo. Así que queremos que los fondos se utilizan en el tema, en el país. Todavía es la segunda edición, estamos aprendiendo, así que quién sabe qué va a ser el próximo año, ¿no?
Claro que sí. Y Unión Europea, la oficina lleva un seguimiento, un retorno recibe de la ONG, obviamente tiene que, supongo, justificar los gastos mostrar lo que hizo. Sigue después el contacto,
la,
obviamente.
La idea es, sí, de dar, como dijimos también en principio, ¿no? La idea es también dar la visibilidad y reconocimiento a la ONG misma, ¿no? Así que también cuando vamos a definir el ganador en diciembre, ahí también hacemos un evento de visibilidad y reconocimiento para el ganador. Se prevé, no sé, hacer un video para difundir más información sobre la ONG. Uh-huh. Las actividades que va a hacer esta ONG con estos fondos también tienen que ser controladas, porque desafortunadamente somos una organización pública, así que tenemos nuestras reglas también.
Claro, claro, sí, por cierto. Y hay plazo hasta octubre para postular, para aplicar.
Así es, hasta octubre, así pensamos, damos bastante tiempo para pensar, para rellenar los formularios. No son formularios muy complejos, son muy sencillos. Hay un formulario, digamos, administrativo, uh-huh, de descripción de la ONG, y otro formulario de dos páginas, que no, realmente no es un formulario, pero son dos hojas, uh-huh, para describir la acción con la cual la ONG está postulando. Así que estamos dando mucho espacio, mucha libertad de expresión, de venderse, para decir así. Damos también un plazo en septiembre para pasar preguntas, si ONGs tienen más preguntas, para después publicar todas las respuestas para que todos tengan la misma información. Y en transcurso de octubre el jurado, uh-huh, se va a reunir, uh-huh, para definir el ganador, como dije antes, para publicarlo, para premiarlo en primeros días de diciembre, para marcar también el 10 de diciembre, Día Internacional de Derechos Humanos.
Derechos Humanos, claro. Ahí ya se va a conocer. ¿Y el jurado son personal de algunas embajadas? ¿Cómo lo...?
Sí, lo que vamos a hacer, lo mismo como el año pasado, para dar la importancia que se merece este premio. Vamos a estar dos personas de la delegación de Unión Europea, uh-huh, vamos a tener dos personas de dos diferentes embajadas de, uh-huh, de Estados miembros de Unión Europea. El año pasado tuvimos Italia y España, este año vamos a intercambiar un poco por, uh-huh, otros países.
Para que no se enojen.
Eso. Y también contamos con participación de Naciones Unidas, que, uh-huh, nos parece también es una institución que... con peso y con conocimientos para dar una opinión legítima a este proceso todo.
Claro. Bueno, muy bien, queda hecha la convocatoria entonces en las plataformas de Unión Europea de Uruguay. La oficina, se pueden conseguir los formularios ahí en Boulevard Artigas, ¿no? En
la, sí, o bueno, en, lo digamos, más fácil.
Vía web, digo.
En la internet, en web en uruguay.uy. Ahí es lo más fácil de encontrar todos los detalles, los formularios, y bueno, por cualquier otra información también se puede escribir directamente a nuestras correos electrónicos, ¿no?
Bien, bien. Y vamos a seguir escuchando en las tandas publicitarias de Radio Sarandí, por supuesto, la convocatoria. Tomás, te quedan 3 semanas, nos contabas al comienzo. ¿Qué tenés pendiente en estas 3 semanas? ¿Qué vas a hacer en Uruguay que no hiciste en 4 años, que en estas 3 semanas, ¿qué tenés entre manos?
Bueno, una cosa que pensaba que voy a conseguir hacer, pero parece que no va a llegar, es ir a Melo, porque, uh-huh, es el único departamento que me queda de visitar en Uruguay.
Ah, los otros 18 sí.
Todos hice, pero este me quedo pendiente.
Bueno, tenés una excusa para volver de vacaciones.
Eso. Y creo que sí, que vamos a volver, porque después de, bueno, mi familia ya se fue, pero hace una semana, y mi niño mayor de 6 años ya me está preguntando cuándo volvemos. Así,
claro,
que seguro,
claro,
en un momento tengo, claro, que volver.
¿Y te vas vía... vas a tu país primero, vas a Eslovenia y después vas a Bruselas, o vas directo?
No, yo voy directo a nuevo destino, que va a ser
a Suiza,
en Ginebra. Así que yo voy directo y una vez allá me viene también mi familia.
Y contanos... Ya que estábamos charlando, ¿no? Sí. ¿Qué te llevas, algunos objetos de Uruguay que te lleves en la valija? ¿Te llevas algo? ¿Algún recuerdo?
Una buena cajita de vino. Eso no puede faltar. Y bueno, hay muchos souvenirs de mapas, de mate, de
mate, sí, mate.
Bueno, mate ¿cómo se llama? La jarita, ¿no?
Exacto.
No, la costumbre de mate no...
No tomaste mate.
No, eso no me agarró. Lo probé, pero no llegué a gustarme. Soy más de café.
Bueno, pero un vino, sí, un...
Vino seguro. Tengo pelotas para niños. Están con las remeras de selección nacional.
Bien, de fútbol.
Sí, que la pequeña, bueno, uno tiene de Suárez, el otro tiene de Cavani, y la pequeña que tiene de Cavani no lo acepta, quiere ser de Suárez también, como su hermano mayor. Sí.
Bueno, está bien, está bien. Bueno, Tomás, un gusto charlar contigo.
Igualmente.
Recibirte, perdón. Y seguimos charlando a la vuelta.
Muy bien, muchas gracias otra vez para ayudarnos a difundir esta información, ¿eh?
Muy bien, Tomás Gorisek de Unión Europea en Uruguay nos acompañó en estos minutos en Al Pan Pan en Sarandí.